No, Segunda de Samuel, capítulo 17. Segunda de Samuel, capítulo 17. Señor, estamos estudiando en este libro y cada capítulo parece ser un capítulo favorito para nuestras vidas, porque en cada uno de los versos encontramos tu sabiduría, encontramos, Señor, tu honestidad, porque tú no ocultas nada a tus hijos, tú no ocultas nada al mundo. Señor, tú muestras todas tus características, todos tus atributos, para que nosotros te podamos conocer. Y en el día de hoy, Señor, vamos a aprender mucho de las experiencias de David, que por haberse descuidado espiritualmente, tuvo que pagar con creces, tuvo que sufrir y pasar experiencias que pudo haberlas evitado si tan solo se hubiera ocupado en los negocios tuyos, Señor. Si es que abre nuestro entendimiento y ayúdanos a ser obedientes el resto de nuestros días. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los momentos difíciles, con frecuencia, solemos pensar si es que Dios está todavía con nosotros. ¿Les ha ocurrido a ustedes que se quedan con un neumático dañado por ahí y lo primero que pensamos es: ¿qué habré hecho? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, esa es una buena manera de reaccionar, porque si pensamos que Dios tiene las manos puestas en nuestras vidas, y si algo así ocurre en un momento de necesidad, que vamos a un lugar y o vamos a la reunión y se nos queda un neumático dañado, podríamos pensar: ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? Eso es bueno, porque nos invita a reflexionar en nuestras acciones pasadas, en lo que hemos hecho en nuestra vida. Es importante tener una sensibilidad espiritual respecto a nuestra relación personal con Dios. Particularmente, si nuestra conciencia se siente acusada, muchas veces hemos hecho algo que sabemos de antemano que no le agrada al Señor. Y al suceder algo en nuestras vidas, un accidente, una cosa, nos sentimos acusados. Pero si tenemos el deseo de restablecer nuestra relación personal con Dios, este incidente puede ser el momento del cambio para que nosotros busquemos nuevamente entrar en esa relación personal con Dios. Yo les he dicho muchas veces que a mí no me gusta salir de casa si por alguna razón he disgustado con mi esposa. Me voy, pero me voy intranquilo, si es que no he hecho nuevamente las paces, si es que no he establecido, por ejemplo, si yo he tenido la culpa de ese desagravio, de esa discusión, podríamos decir. No quiero salir de casa mientras no regrese y le diga: sabes que, discúlpame, tú tenías la razón. Me voy tranquilo, sé que no he dejado que el sol se ponga en mi enojo, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Yo no quiero salir y tener un accidente y morir por allá y haber salido de casa disgustado con mi esposa o con mi familia o con alguno de ustedes. No permitamos eso, que en ningún momento tengamos esa situación, porque no es bueno. Ahora, si tenemos el deseo de restablecer nuestra amistad con Dios, podemos entonces buscar la reconciliación por medio del quebranto, por medio del arrepentimiento ante Dios. La rebelión provocada por Absalón, ya sabemos lo que está pasando en estos capítulos, dijimos desde el capítulo 15 al capítulo 20, al 18, sabemos lo que está pasando. La rebelión provocada por Absalón debe de haber hecho reflexionar a David, ¿no creen ustedes? Porque esta era una de las consecuencias que Dios le había dado a David por medio del profeta Natán. Le dijo que la espada de Jehová estaría sobre la casa de David por el resto de sus días. Habría pesadez, habrían problemas en la casa de David por cuestión de su mal comportamiento, a pesar de que se había arrepentido, pero ahora tenía él que vivir con los efectos, con las responsabilidades que conllevaban aquella desobediencia. Dios castigó a David de una manera directa y también de una manera indirecta, ya que cosechó lo que su ejemplo había dado a su familia. Las mismas cosas que él hizo ante Dios, las cuales sus hijos todos las vieron, ellos aprendieron de ese ejemplo y luego empezaron a hacer lo mismo. Pues David, él tuvo lujuria, él cometió lujuria, ¿verdad? Al subirse a la terraza y estar mirando a la ventana de la casa de Urías, heteo, y vio a la mujer de Urías, a Betsabé. Y pues verla accidentalmente no es problema. Cualquiera puede ver algo y bueno, ya lo viste. Pero el quedarse contemplando y observando y concibiendo ya lujuria, entonces ahí es cuando pecamos. Pues él hizo eso. Ahora él estaba cosechando lo mismo. ¿Recuerdan ustedes con Abnón, uno de sus hijos, que cometió lujuria con su hermana, media hermana Tamar? Pues ver a su media hermana y verla hermosa y decirle inclusive, estás muy bella, eso no es malo. Pero codiciarla, desearla para sí, ahí está lo malo. Entre nosotros en la iglesia nos vemos a menudo, pero nos vemos, unos hermosos, otros más feitos, pero nos amamos en el Señor. Pero en el momento en que empecemos a codiciarnos, entonces ahí está ya el pecado. Y David cometió lujuria y estaba cosechando lo mismo con su familia, porque Abnón cometió lujuria con su hermana Tamar. David violó a Betsabé, la conquistó y la violó. Pues cosechó lo mismo en su casa, porque Abnón violó a su media hermana Tamar. David había cometido violencia al matar a Urías heteo, porque él fue el instrumento, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Él fue el autor del crimen, el autor intelectual, es la palabra, autor intelectual del crimen. Él ordenó, él no fue que lo mató con la espada, pero él lo planificó para que Urías heteo fuera asesinado en la guerra, en la batalla. Pues ahora lo estaba persiguiendo su propio hijo, porque Dios le dijo que de su propia casa, que en su propia casa caería la espada de Jehová. ¿Se dan cuenta que debemos de tener mucho cuidado en nuestras acciones, en todo lo que hagamos? Si nosotros le hacemos violencia a otra persona, siendo hijos de Dios, Dios puede también enviar violencia a nuestros hogares. Si nosotros cometemos lujuria, Dios puede enviar lujuria a nuestros hogares. Si nosotros tratamos de vengarnos de alguien, con alguien, Dios puede enviar venganza a nuestras casas también. Y el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos, eso es lo que nuestros hijos van más adelante a dar. Eso es lo que vamos a cosechar, porque es como que estamos sembrando constantemente con nuestras acciones. Si en nuestras casas hay riñas, peleas, discusiones de hogar, los niños van también a hacer lo mismo. Si en nuestros hogares, por ejemplo, hay chismes, los niños también van a practicar eso. Si nuestro, todo lo que hagamos en nuestros hogares, todo lo que hagamos con los demás, los niños se dan cuenta. Y eso es lo que vamos a cosechar. Esto fue lo que le ocurrió a David. Cuando nosotros leamos la Biblia, tenemos que leerla de esa manera subjetiva, de esa manera apreciativa, de una manera aprendiz. Tenemos que tomar las cosas a conciencia y en serio y ver en qué forma nosotros podemos aprender de las líneas de la Biblia. El hijo que había tenido en la mujer de Urías, ¿recuerdan ustedes que tuvo un hijo en Betsabé y el niño murió? Pues ese fue uno de los castigos que recibió, porque David parece que era un hombre amoroso. Bueno, era un hombre que estaba en busca del corazón de Dios, no era un malvado cualquiera, que cometió pecado, que se arrepintió y que tuvo que pagar por ese pecado. Como ejemplo para nosotros, para que no lo tomemos como que, bueno, hoy peco, mañana me arrepiento y todo va a estar igual. Siempre van a quedar secuelas, hemos dicho anteriormente, secuelas del pecado. Bueno, David cometió muchos abusos y tuvo que pagarlos. Dentro de toda esta odisea, porque pienso que David tiene que haber pasado momentos muy tristes cuando pasó por esta situación, se manifiesta la gracia de Dios. Miren ustedes, esto no es una licencia para nosotros pecar, decir, bueno, Dios es misericordioso y en su gracia, si yo peco, Él me perdona y todo queda igual. No. Dentro de la desobediencia de David, pero en el marco de su arrepentimiento, Dios mostró su gracia, su misericordia a David. Esta es la consecuencia de un quebranto sincero, de una, ¿cómo puedo decir? Cuando nosotros cometemos un error, vemos que es por nuestra flaqueza espiritual, digamos, es nuestra flaqueza espiritual. Pero dentro de esa flaqueza espiritual, si nosotros nos sobreponemos y le pedimos perdón a Dios, Dios entonces, dentro del castigo que merecemos, también encontramos la gracia de Dios. Por eso es que es importante regresar inmediatamente. Juan nos enseña y dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Es una promesa del Señor. Pero vemos nosotros que dentro de esa flaqueza de David, David clamó a Dios. David le pidió a Dios con corazón quebrantado. En el Salmo 51:1, versículo 1, dijo: "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones." Estas fueron frases que salieron de un corazón quebrantado, de un corazón angustiado, porque había reconocido el mal que había hecho. Había reconocido que había ofendido a Jehová, que había ofendido a Dios. Y Dios tomó esas palabras en su corazón. Y cuando David estaba pasando por todas las vicisitudes, yo le llamo esa odisea, por todos los sufrimientos, por consecuencia de su pecado, Dios tuvo misericordia y lo salvó también. Ya vamos a ver eso. Dios contestó su oración al protegerlo por medio del consejo de Husai. ¿Recuerdan ustedes Husai, aquel amigo de David que le envió? David lo envió a su hijo Salomón, a Absalón, y le dijo: "Anda y hazte amigo de Absalón para que luego tú le des consejo y me ayudes de esa manera, te percates, te enteres, decimos aquí, de lo que está tramando Absalón en contra de mí, y luego me lo mandas a decir por medio de los hijos de los sacerdotes, Sadoc y ¿cuál es el otro? Se me escapa el nombre de ese otro sacerdote. Bueno, después lo veremos. Y bueno, veamos entonces ahora los versículos 1 al 14 para ver el contexto de este estudio. Entonces, Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en una cueva y en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que se encuentre allí ni una piedra, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ajá. Esa parte, la última parte de este versículo 14, nos da a entender que Dios estaba en control de la situación, ¿verdad? Esta es la segunda vez que Ahitofel aconseja al inexperto rey Absalón, porque ya Absalón se consideraba rey, pero era inexperto, él era un joven y no tenía experiencia, no sabía cómo hacer, estaba pidiendo consejos y no sabía tampoco discernir los consejos, porque Ahitofel le dio un buen consejo. Si quería realmente triunfar como rey, la clave estaba en matar a David, Y lo que había dicho Ahitofel estaba correcto. Aquí lo dice en el versículo 14. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Pero miren, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo, es decir, el buen consejo de Ahitofel, se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Bien, esta es la segunda vez que Ahitofel aconseja al inexperto rey Absalón. ¿Recuerdan cuál fue la primera vez? El primer consejo fue cuando le dijo, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Recuerdan ustedes eso? En el capítulo anterior, capítulo 16, versículo 21. Claro que en esa ocasión, el consejo de Ahitofel fue un consejo malvado, en el cual también Dios estaba interviniendo, porque esa era parte del juicio que Dios le dio a David. ¿Recuerdan ustedes? Le dijo, lo que tú has hecho en secreto, los de tu casa lo harán en público a la luz del día. Y entonces lo que hicieron fue hacer una tienda en el centro de la llanura, y ahí fue Absalón con las concubinas de su padre y estuvo con ellas. Y dice, a la luz del día. Eso no significa que todo el mundo vio toda la acción, sino que él estaba a la luz del día en la tienda estando con las mujeres del padre. Ahora, este perverso consejo, el primer consejo que le dio a Ahitofel, acabaría de una vez por todas con cualquier posibilidad de reconciliación con su padre, ¿no creen ustedes? Pues al llegarse a las concubinas de su padre, eso le ardería mucho, le dolería mucho a David, y ya con eso ya no habría manera de retroceder. Lo que quería era empujarlo completamente a la enemistad con su padre David, para que ya no tuviera manera de regresar atrás. Ese fue un consejo muy malvado, el cual dañó completamente la relación entre Absalón y David. Así es como Satanás procura desligarnos por completo de la relación personal que nosotros tengamos con Dios. Cada vez que nosotros tengamos un consejo malo, el cual haga, dañe, lastime nuestra relación con Dios, tenemos que desecharlo inmediatamente. Pero nosotros vamos a darnos cuenta si estamos leyendo la palabra, si estamos teniendo sabiduría, porque si nos descuidamos espiritualmente, si dejamos de leer la palabra, llega el momento en que no vamos a saber discernir cuando Satanás ponga una tentación o ponga un consejo malo por delante. Entonces, para nosotros es apartarnos, estar atentos a cualquier artimaña de Satanás, a cualquier cosa que haya diseñado para destruir nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial. Por eso es que tenemos que estar atentos y no descuidar nuestro caminar con el Señor. Ahora, este segundo consejo, el que había dado Ahitofel, acabaría con la vida de David, ¿verdad? Porque dice, yo le voy a caer con 12,000 hombres cuando esté descuidado, durmiendo, descansando. Los hombres van a huir, lo van a dejar al rey solo, lo matamos a él solo y hago que regrese toda la gente. Es decir, que no va a morir el pueblo, solamente vamos a matar a David porque nos conviene que muera solamente él. Algo parecido a lo que dijeron el concilio, ¿se acuerdan el concilio que juzgó a Jesús cuando Caifás les dijo, voy a leerlo en Juan 11, 49 al 50, dijo así, vosotros no sabéis nada, dijo Caifás, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Muy parecido el consejo, ¿verdad? Mejor es que muera solamente David y que el pueblo viva. Lo mismo dijo Caifás de Jesús. Mátenlo solamente a él y dejen a los discípulos, dejen al resto del pueblo. El consejo de Husai, en cambio, del amigo de David, fue el plan de Dios para preservar la vida de David. Dios puso en el corazón de Absalón escuchar el consejo de Husai. Porque Husai podía haber pensado, mejor es acabar con mi padre, que era lo más acertado, si él quería reinar. Pero Dios trastornó la mente de Absalón para que no acepte, y también la mente de los ancianos que estaban acompañando a Absalón, para favorecer y para proteger la vida de David. El argumento de Husai incluyó la astucia y pericia militar de David. Es decir, que él dijo, mira Absalón, que tu padre no es ningún caído de la hamaca. ¿Ustedes usan aquí esa expresión? No usan esa expresión. Aquí no usan hamacas, ¿no? ¿Sí? Un caído de la hamaca es un tontito, ¿no? Se cayó de la hamaca. Y bueno, tu padre es un soldado, es un buen guerrero, es valiente, es astuto. No creas que él se va a quedar solo, se va a quedar con el pueblo. No, él se mete en una cueva y cuando tú vayas no lo encuentras a él. Es astuto, él es un hombre sabio. Uno de los argumentos de Husai también fue que David no huyó de Jerusalén como un cobarde. No es que se fue asustado porque su hijo Absalón venía con cuatro israelitas a tomar Jerusalén, sino que David se fue porque era un hombre que tenía conciencia y él no quiso que destruyeran la ciudad santa que era Jerusalén. Por eso es que se fue. Dijo, ya viene este muchacho malcriado con cuatro a incendiar la ciudad, mejor me voy. Salvo mi vida y salvo la vida del pueblo. Al irme yo, como me busques a mí, pues dejará al pueblo tranquilo. Y así fue. Dejó al pueblo tranquilo, entró en la ciudad y se posesionó y se nombró rey. Pero no es que David se fue huyendo como un cobarde y le hizo ver eso. Le dijo, él se fue porque es un hombre prudente para proteger la ciudad y para proteger a los que lo acompañaban a él. Dice, no era un hombre, le dio a entender que no era un hombre inexperto, sino más bien un soldado experimentado y valiente. Bueno, así es como nuestras amistades y enemigos deben comentar de nosotros. Así es como las personas que nos ven afuera, y especialmente nuestras amistades, y habrán entre ellos enemigos. Todos nosotros tenemos a alguien que por cualquier sin razón nos molestan, nos fastidian, no nos quieren o nos envidian. Y así es como nosotros debemos esperar que estas personas desde afuera nos vean a nosotros. Que ellos digan, oh, fulano de tal no es ningún inexperto en la palabra de Dios. Es una persona experta. Además, no es ningún cobarde. Si esa persona huye de la tentación, es porque es experto en la palabra de Dios, es porque es valiente, es porque es temeroso de Dios. Así es como nosotros debemos esperar que nos vean. Y que no nos vean como cualquier tontito, que inmediatamente vamos a caer en una tentación, ¿verdad? Que hay una pequeña discusión y que nosotros caigamos ahí inmediatamente a gritos y a voces, sino que nosotros más bien seamos reposados, tranquilos, calmados, serenos, sobrios en nuestra manera de actuar. Es bueno huir del pecado, así como David huyó, prefirió huir de la ciudad de Jerusalén para que su hijo no destruyera la ciudad, así también nosotros debemos de huir del pecado. Eso es valentía, eso es sabiduría, para no permitir que venga Satanás a destruir nuestra casa, porque un pecado puede destruir nuestra casa, nuestro hogar. Huir del pecado, hermanos, no es cobardía, eso es valentía. Todos los argumentos expuestos por Usai, miren ustedes, concluyeron con la aprobación de Absalón y la de los ancianos. Tuvo un voto unánime. A todos les pareció bien. La finalidad, desde luego, del consejo de llevar a cabo, de llevarse a cabo, hablando del consejo de ¿cómo se llama? Ahitofel. El consejo de Ahitofel, la finalidad era de acabar con la vida de David, ¿verdad? Rotundamente. Pero en cambio, la finalidad del consejo de Usai era de ganar tiempo para que David lograra huir, porque una vez que les dijo este consejo de que no lo sigan a David, que lo dejen tranquilo, era con el propósito de luego mandarle a decir a David, como ya vamos a ver en los siguientes versículos, para que David se escondiera, huyera y se pusiera a salvo, y así salvar la vida del rey. Hermanos, los cristianos a menudo debemos actuar con prudencia cuando recibimos consejos que son conflictivos. Y estos consejos muchas veces pueden venir de personas que nosotros estimamos y creemos que nos aman. Pero si esa persona no tiene conocimiento de Dios, no nos va a dar un consejo bueno, ¿no creen ustedes? Pueden ser un familiar, pueden ser el mejor amigo y me da un consejo, pero si no conocen, si ellos no tienen temor a Dios, ellos no van a saber lo que es bueno para mí. Y tenemos nosotros que saber razonar entonces. Cuando nos den un consejo, así sea un familiar o un amigo, o inclusive un consejero, un pastor, puede ser también un pastor, nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría antes de poner en práctica ningún consejo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es menester contar con la sabiduría de Dios. Pedirle a Dios que nos haga ver qué es lo mejor para saber cuál consejo proviene de parte de Él y cuál no. Entonces sabremos apartarnos o recibirlo. Por eso es bueno conocer las promesas de Dios. Cuando a menudo leemos la Biblia, vamos a llegar a estas promesas, como por ejemplo en Santiago 1.5. En Santiago 1.5, Santiago aconseja respecto a la sabiduría que viene de Dios y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, ¿y qué más dice? Y sin reproche, y le será dada. Cuando pedimos cosas buenas a Dios, Dios nos las da enseguida. Señor, lléname con tu espíritu. Y buscamos eso de corazón, y el Señor nos llena con su espíritu. Señor, dame sabiduría. Y el Señor nos da, dice, en abundancia, sin reproche, sin decirnos, no, ¿qué vas a hacer con ello? Porque Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría. Tenemos que saber pedir. Leamos el versículo 15 al versículo 22. Dice: dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Estos eran los dos nombres que antes se me escapaban: Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejó a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y tomó el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Parece que Usai, después de que dio su consejo, él no estuvo seguro de cuál de los dos consejos iba a decidir Absalón y los ancianos. Está bien, le dijeron, el consejo de Usai es mejor que el de Ahitofel, pero no dijeron, vamos a hacer el consejo de Usai. Y ya Usai se hubiera quedado tranquilo y no hubiera pasado nada. Pero como no estaba seguro, se apresuró a enviar el mensaje a los dos sacerdotes, al sacerdote Sadoc y Abiatar, para que supieran lo que había ocurrido y luego que ellos enviaran a sus hijos a la vez para que den el aviso a David. Esto lo vimos ya anteriormente, esto fue lo que David le dijo que hiciera a Usai. Dicen los versículos 17 al 21 que los mensajeros tuvieron dificultades, ¿verdad? Los dos mensajeros que eran Jonatán y Ahimás, los hijos de Sadoc y Abiatar, tuvieron dificultades cuando fueron a dar el aviso a David. ¿Qué dice que pasó? Que llegaron a una casa, a una propiedad, y que había en el centro, en la propiedad había un pozo, y como sabían que los habían visto, ni cortos ni perezosos, se metieron en el pozo. Se cree que como era tiempo de sequedad, el pozo tiene que haber estado seco, se metieron en el pozo, y la mujer de la casa dice que con mucha astucia tiene que haber puesto unos tablones de madera ahí, encima del pozo tapándolo, y puso una manta y encima puso los granos trillados para como que estaban secándose. Dice que las personas que vinieron de parte de Absalón ni siquiera se dieron cuenta de que había un pozo, sino a lo mejor les daba curiosidad, porque eran muy astutos, ¿no? Se fueron y ya todo pasó. Bueno, debemos nosotros de tener en cuenta de que los designios de Dios no siempre ocurren con facilidad. Es decir, podemos pensar, bueno, si esto es de Dios, todo va a salir bien y rápido. Bueno, lo que estaba pasándole a Jonatán y a Imaas, los hijos de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, era algo que Dios quería que sucediera. Mas sin embargo, estaban siendo perseguidos y tuvieron que esconderse y pasar problemas. ¿Recuerdan ustedes de los dos espías que envió Josué a la ciudad que tumbaron las paredes de Jericó? Cuando los envió a Jericó, se encontraron con la prostituta Rahab. Ellos también iban en la voluntad de Dios y tuvieron dificultad y tuvieron que esconderse y tuvieron que huir escondidos y todo lo que les pasó. Pues yo les llamo a que ustedes tomen conciencia de esto, de que no todas las cosas que provienen de Dios van a suceder con rapidez y sin dificultades. Habrán dificultades y complicaciones, porque Satanás siempre está presto para desalentar a los siervos de Dios. Cada vez que nosotros nos proponemos hacer la voluntad de Dios, Satanás está de inmediato ahí metiendo sus narices para desalentarnos, para mortificarnos. Todo está en que nosotros nos dispongamos inclusive a hacer las cosas de Dios. Pues me propongo ir a todas las reuniones de la iglesia. Y ahí vienen los problemas. O es una cosa, o es otra cosa, y vienen los contratiempos para desalentarnos, para no permitirnos ir a las reuniones. Que yo quiero hacer un favor a alguien, pues inmediatamente viene la cizaña para que le tengamos fastidio a esa persona y ya no querramos hacer el bien. Cuando Dios ponga en nuestro corazón hacer algo, hagámoslo. Y viene la dificultad y nosotros tenemos que saltar por encima de las dificultades, como las gacelas, y buscar hacer el bien. No permitir que nada interrumpa. Si hay algo que empieza a interrumpir con nuestro proceso de buscar una relación mejor con Dios, eso viene de Satanás. Y echémoslo a un lado. Y entonces veremos bendición del Señor. Nada debe desalentarnos, porque las cosas que son ordenadas por Dios, que es un Dios extraordinariamente creativo, siempre van a triunfar. Así es que busquemos hacer eso. Ahora, como era de esperar, David recibió el mensaje y él inmediatamente se puso a salvo. Recibió el consejo. Eso vemos también en David, vemos humildad, vemos sensibilidad. Él podía haberle dicho, bueno, ¿y ustedes por qué me vienen a dar órdenes? Él se debe haber acordado. Yo le dije a Usai que me mandara a avisar. Ahora estoy cansado, he caminado todo el día por el desierto y tengo que irme a esconder. Pues ese era el consejo de parte de Dios y lo hizo y se puso a salvo. Ahora leamos el versículo 23 al 29. Ahora, versículos 23 al 29. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, el consejo que dio Ahitofel, que era el de ir a matar, ¿verdad? Enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galat. Luego que David llegó a Manaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ahitofel no pudo resistir la humillación al ver que Absalón no pusiera en práctica su malvado consejo. Lo tomó como un desprecio a su reputación de buen político, porque Ahitofel era consejero de David y muy estimado. Dice que los consejos de Ahitofel eran consejos tomados como que si vinieran de Dios. Era un buen hombre un tiempo, pero cuando dejó que su corazón se llene de odio por David, porque David abusó de Betsabé, que era la nieta de Ahitofel, y desde entonces parece que él se quedó con mucho fastidio por David y le llegó a tomar coraje y quiso vengarse. Por eso es que estaba ahora haciendo todo esto. Y claro, el consejo que le dio Ahitofel era para matar a David, que él quería que muriera David, pero como se estropeara ese consejo, él se sintió humillado y se sintió como que si hubiese sido una derrota militar para él, porque él no pudo triunfar con su propósito de venganza en contra de David. Por último, Ahitofel, lleno de rabia al ver que su venganza estaba frustrada, se ahorcó, prefirió morir. Este es el fin de los necios y cobardes. Se necesita valentía para aceptar nuestros errores. Yo pienso que si él hubiera recapacitado, hubiera dicho: bueno, a lo mejor Dios no quiere que David muera. ¿No creen ustedes que esa era una posibilidad, algo de considerar? Y yo estoy queriendo ir a matarlo, pero si yo tengo temor de Dios, mejor me quedo callado, cierro mi pico y no digo más nada y me quedo tranquilo. Que hagan lo que diga Usai, pues está bien. Que me siento humillado, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ya vemos que él no estaba deseando hacer la voluntad de Dios, sino que él quería vengarse a toda costa. Esto es lo que causa la venganza, el pecado de la venganza en el corazón de los hombres. Inclusive en la iglesia, entre los hijos de Dios, si alguno concibe vengarse, quiere vengarse de alguien, desde ese momento en adelante ya no está en la voluntad de Dios y puede cometer errores muy grandes. Los valientes, hermanos, los valientes reconocen su error y se arrepienten. Esa es la mayor valentía. Muy fácil es acobardarse, huir y matarse. Eso es mucho más fácil que arrepentirse, porque arrepentirse se necesita quebranto, se necesita dar la cara y decir: yo hice mal, perdón, perdónenme. Eso es valentía. Los cobardes se quitan la vida, los valientes se arrepienten. Otro ejemplo de cobardía en la Biblia es el de Judas Iscariote. ¿Recuerdan ustedes a Judas Iscariote, al que vendió al Señor? al que lo traicionó. Tan cerca estuvo Judas Iscariote del Señor y tan lejos que terminó, ¿verdad? Que nosotros no hagamos eso. No permitamos estar tan cerca del Señor como estamos ahora, adorándolo, alabándolo. No permitamos que venga Satanás y arrebate este gozo, esta comunión con Dios, y que de momento nos deje apartados del Señor. Así como estamos ahora de cerca, busquemos estar aún más cerca. No permitamos que nada en lo absoluto nos haga descuidar las obligaciones que tenemos con el Señor. Aquí vemos que Dios estaba con David, porque Dios permitió que recibiera un buen consejo para que se salvara la vida. Vemos que Dios estaba con David porque Dios le contestó su oración. ¿Recuerdan ustedes cuando David dijo en el capítulo 15:31? Vean ustedes, capítulo 15, versículo 31. David dijo al final del versículo, dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Así dice, ¿verdad? Esa fue una desesperación, una oración que hizo David dentro de su desesperación, de la angustia que tenía, y le dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Es decir, cuando